El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 4 de marzo del año 2025. La frase del día. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Don Juan Felipe Cadavid, día de Champions League en el mundo entero.
Don César, ¿cómo me le va? Saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven. Y entre la Champions, el Derby de Madrid, Real Madrid-Atlético de Madrid, Mbappé, las palabras tienen poder. Usted pidió al Atlético de Madrid, tiene al Atlético de Madrid. No va a ser fácil para la Casa Blanca, no va a ser fácil para los colchoneros. Y el mundo se divertirá con un Derby que, si uno mira las estadísticas en Champions, está muy, pero muy favorable hacia el Real Madrid. Le tengo los datos.
A ver, vamos a analizar los datos. Primero le cuento que Brujas y Aston Villa van 1-1, minuto 17 en los playoffs. Real Madrid, Atlético de Madrid. Arranquemos con datos.
Sí, rapidito las veces que se encontraron. En épocas de Di Stéfano se encontraron una vez, 2-1 ganó el Real Madrid. Después tuvieron una final, aquel 4-1 famoso, con Sergio Ramos figura. Después se encontraron para también una final, el 1-0 al favor del Real Madrid. Chicharito estaba a bordo de aquel Real Madrid. Y la última vez fue por penales, 1-1 empataron y 5-3 ganó el Real Madrid. Para un global después de un 4-2, siempre ha salido victorioso el conjunto merengue.
Real Madrid llega hoy a 500 partidos de la Liga de Campeones. Siempre eliminó, como dice Juan Felipe, al Atlético de Madrid. El Madrid tiene por fuera Bellingham por acumulación de amarilla, suspensión. Federico Valverde no estuvo en los tres últimos partidos, pero entró en convocatoria y tiene lesionados a Dani Carvajal, a Jesús Vallejo, a Dani Ceballos, a Eder Militao con ligamento cruzado y está por fuera Bellingham. El Atlético tiene por fuera a Spilicueta, problemas físicos, estaba en duda. Algunos decían que sí alcanzaba, que no alcanzaba. Y Coque, que tiene una lesión muscular y volverá a mediados de marzo.
¿Está usted de acuerdo con lo que le estoy leyendo aquí a la gente? Para saludar a Did Pulpi, Andrés Beltrán, que es hincha de Santa Fe, a Viviana Vargas siempre con nosotros, Darío Garzón. Dice, soy Maximiliano. La gente no le va al Atlético de Madrid. La gente quiere que el Real Madrid pierda.
Pues no todos, pero sí, pero esos son los culés, los que no están con el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene una hinchada. Real Madrid, solo en X, tiene 50 millones de seguidores. 50 millones de seguidores. Hoy vamos a tener casi 80 mil espectadores en el nuevo Santiago Bernabéu, que es espectacular. Los últimos tres partidos en el Bernabéu, entre los dos, terminaron empatados. En el Bernabéu, o sea que al Atlético de Madrid le fue bastante bien. La plantilla del Real vale hoy, de acuerdo a Transfermarkt, 1.382 millones de euros y la del Atlético, 635 millones de euros, menos de la mitad. En Champions han jugado 9 veces, 5 triunfos del merengue, 2 empates y 2 victorias del colchonero.
Ya a esta hora, minuto 19, se juega Brujas frente a Aston Villa. De los partidos que tenemos hoy, los 4 que tenemos hoy, el partido está 1-1. Empezó ganando el Aston Villa, gol de Bailey a los 3 minutos. Y de Coupier a los 12, empató para el equipo de Bélgica.
¿Tiene un candidato hoy Real Madrid-Atlético de Madrid?
Usted y yo ya apostamos a esa, ¿no?
¿Sí apostamos?
No me acuerdo. No.
Pues ya, yo ya le gané la apuesta, ¿no? La apuesta de... Sí, ya le gané, le volví a coger otro punto. Le di papaya, le di pastico.
¿Cuál me dio papaya? No, usted dijo Medellín anoche. Yo también.
No, pero yo di empate entre Unión Magdalena y Deportivo Cali y le cogí un punto.
Es que ahí la defensa,
entre otras cosas, un empate milagroso para el Deportivo Cali, que jugó muy mal y que fue dominado todo el partido por Unión Magdalena. Tampoco jugó bien el Independiente Medellín.
El segundo tiempo, el primero es bueno.
El primero, correcto. Bueno, el segundo tiempo fue muy pobre, no atacó. Lo atacó fue el Deportivo Pasto.
A propósito,
y como usted perdió apuesta, le tengo aquí la crema de peinar Ego, para hacerle el peinado de Don King.
Bueno, pero si es con Ego, no es perder la apuesta. La terminé ganando.
No, terminó ganándola, pero no es el estilo que usted quiere.
Ah, bueno, sí. Me va a peinar como usted quiere. Oiga, a propósito del Medellín, esta mañana estuve hablando con don Álvaro Incapié.
Sí.
Creo que usted también.
Ahí sí, también ahí. Hablamos con él.
Y tiene toda la razón, César.
Sí.
Toda la razón. ¿Usted por qué no se ha montado en el invicto del Deportivo Independiente Medellín?
No, sí, ya me que usted montado.
Está, ya que usted viene buscando invicto a ver dónde se monta, se le cayó el de Millonarios, después se montó en el de Nacional,
sí,
PIN, se le cayó el de Nacional.
¿Tiene...
No, pero venga, no se monte. Se montó en el de Millonarios, PIN. Se montó en el de Nacional, PIN, cayó.
No, pero ¿cómo que el de Millonarios? El de Millonarios duró 17 fechas.
Por eso, no.
Pero... El de la Selección Colombia duró 28 fechas. Yo me acuerdo que usted gozaba cuando yo le decía, va a completar 50 fechas el Bayer Leverkusen, de Xavi Alonso sin perder, y usted me sacó el invicto del Milán y el invicto del equipo de Irán. Bueno, usted está emocionado con el invicto.
Pero le voy a pedir un favor en nombre de la numerosa hinchada del Deportivo Independiente de Medellín.
Sí.
No se monte en este. Déjenos
no,
montar.
Pero es que no es montarme, es un dato. Es un dato y hay que darlo. 13
partidos invicto en Liga, de en Liga Colombiana.
Se lo dije ayer. Ayer le dije, si gana el Medellín.
Sí, pero no se montó.
Llega a 13 partidos y una sola derrota de los últimos 17.
9 victorias, 4 empates.
A algunos les molesta, pero hay que darla.
Fue contra el América. Gol de Jason Palacios. Ese partido Medellín, si no estoy mal, lo jugó con equipo suplente. Todos estos números son de Alejandro Restrepo.
Oiga, son 9 victorias, 4 empates. Ahora, ayer le costó y le costó mucho.
Es que juega bien también el Pasto.
Juega bien, pero eso demuestra lo que yo digo, que primero los partidos no se ganan antes. Ayer lo ganó Independiente Medellín. Hizo un gol tempranero y...
No, ¿cuál tempranero? Si fue al minuto 50.
Tempranero del segundo tiempo.
No, pero fue al minuto 50. No, fue en tiempo de reposición del primer tiempo. Fue cerrando el primer tiempo.
Ah, no,
es que,
sí.
Es que estamos aquí en programa.
Estamos, correcto.
Estamos aquí en programa La Polémica.
No, fue al minuto 51.
Sí,
45
sí.
Más 6.
Exacto.
Sí, gol de Luis Sandoval. Pase de Leider Berrío, ¿no?
Pues mire, es una jugada y he visto ya a varias personas analizar lo que ayer yo les dije, César, en La Polémica. Gonzalo de Felice, el compañero y el colega de Win, incluso hizo una gráfica. ¿Se acuerda que yo ayer en La Polémica le dije, ojo a la posición a la que llega Londoño en la jugada, el defensor?
Sí, sí, sí.
Al borde del área. Medellín tiene una estructura no típica. La verdad, no va a lo que estamos acostumbrados en el fútbol colombiano para atacar. Sus dos extremos son más punteros. Mender
porque
por derecha,
es que juega con tres y eso le permite soltar los laterales.
Y por izquierda, Chaverra.
O los carrileros.
Es que son extremos. Y se queda Omer Martínez un poquito, a veces Alvarado, ellos se van turnando. El otro que se queda es Chaverra, Leiser,
que va por un lado.
Leiser, pero él se queda ahí como acompañando al otro central. Y Londoño en la jugada del gol aparece allá, metido en el área, tira al centro, la baja Mender, taquito atrás de Berrío, le pega a Sandoval y la pelota alcanza a pegar en un futbolista del Pasto y se va al fondo. Pero como esas, Medellín intentó muchas, ataca con 6, 7, 8 jugadores.
Y eso tiene un nombre,
corre
sorpresa.
Riesgos, corre
sorpresa.
Algunos riesgos.
Claro, porque es que para atacar hay que correr riesgos. Pero fue una victoria buena del Medellín, que sigue de líder, que tuvo 69% de posesión, 12 remates, 7 del Pasto, 3 a puerta, 2 del Pasto. Ahora, un partido con demasiadas faltas. 16 del Medellín, 14 del Pasto. Y en el otro juego, increíble, Juan Felipe, la derrota de Unión Magdalena. La tenía en el bolsillo, el empate.
Sí,
el empate.
Con sabor a derrota.
Pero con sabor a que el partido se perdió. Estaba terriblemente disgustado Jorge Luis Pinto, que terminó siendo expulsado por una diferencia con el juez central, le habló bastante fuerte y lo echó. Empezó ganando el Cali cuando las oportunidades habían sido del Unión Magdalena. En los primeros 14 minutos, 2 oportunidades claras del Unión. Hizo el gol Emiliano Rodríguez, que fue figura de cabeza. Un cabezazo incómodo, pase de Harlan. Empató Oscar Barreto, que anda bastante bien a los 35 minutos. Luego erró penalti Janinson Sarmiento. ¿Para usted fue ese penalti o no fue?
Claro que es penalti.
Es penalti. El hecho de que lo toque simplemente es suave, pero lo desequilibre, es imprudencia y estuvo bien el árbitro, apoyado por el VAR. Luego hubo otro penalti de Venecia sobre Ruggeri Blanco. Ese sí me pareció más discutible.
Pero es que también le ponen a uno el codo en la espalda. Para mí los dos son.
Sí, pueden ser, pero digamos que el segundo...
Es como ayer el penal que le habían dado al Independiente Medellín como a los 10, 11 minutos.
Sí, que lo echó para atrás el árbitro.
Claro, la primera imagen sí daba la sensación de que era una jugada del árbitro y que había que respetársela, pero después se muestra que le pega primero al jugador del Deportivo Pasto y muy bien el VAR, que llama
sí,
y
muy
lo
bien.
Corrige.
Muy bien, y a mí me pareció dudoso el segundo del Unión Magdalena, pero bueno, dejo el beneficio de la duda. lo anota Ruggeri Blanco y a los 95 minutos, cuando el partido estaba controlado, dominado, un pelotazo desde atrás, comete un error Mera y Emiliano Rodríguez de cabeza habilita a Julián Gómez, que define muy bien, que anda bien este volante de primera línea y le da el 2-2 al cuadro Deportivo Cali.
Mire, dice Ricardo, Unión levanta en poco tiempo, tiene menos puntos de los que debería tener, no juega mal.
No juega mal.
Es verdad. Y por ejemplo, al Medellín le sacó empate en Medellín, aunque ese día la verdad Medellín se comió hasta...
tuvo muchas oportunidades de gol.
Jorge Pérez Arias nos saluda desde Charlotte. Fernando Bayuelo Sarmiento, saludos desde Repelón en el Atlántico. Y ya salió la alineación del Real Madrid.
A ver.
El Real de Madrid, como dicen en España.
Sí.
Courtois, Valverde capitán número 8, Asensio, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni.
Oye, ese Asensio se va a quedar con el puesto.
Sí, señor. Muy bueno. Muy bien lo hace. Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Brahim, Rodrigo, Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Recuerden que no está Bellingham, que está sancionado.
Sí, y Modric, yo pensé que iban a poner a Modric...
Está en el banco.
...en el partido de hoy, pero antes del juego frente al Betis. Al verlo titular frente al Betis,
ahí ya
pues lógicamente que ya no iba a jugar en el día de hoy. Hay gente que se pone brava porque hablamos de Millonarios, porque hablamos de Nacional, porque hablamos de los equipos grandes.
Hay gente que se pone brava por todo.
Sí, pero yo le voy a dar curso a gente, a personas que protestan. Por ejemplo, a ver si encuentro... Don Enrique Uribe Zárate, desde Montreal. Uy, se fue duro el señor Trump contra los canadienses.
Ah, sí.
25% de aranceles. Y a México también. Y 10 más a China. Ya había 10, son 20. Por eso no hay que meterse con las fieras que pueden morder duro. Dice don Enrique Uribe Zárate, sigo diciendo que John Arias es el jugador más infravalorado. Ayer ni lo nombraron.
¿A quién?
A John Arias. Y hoy solo van a enfocar el tema en la Champions. ¿Cuántos jugadores en el exterior se destacaron el fin de semana? Se destacan muchos, don Enrique, y tratamos de mencionarlos a todos.
Pero lo de John Arias este fin de semana fue una locura.
Fue una locura porque sí, sí. Gol, asistencia.
Yo acepto el regaño.
Tiene razón.
Yo acepto el regaño.
Tiene razón. Y doña María Chavarriaga... Doña María sí estaba enfurecida. Dice, ¿cómo es posible que Juan Camilo El Cucho Hernández juegue con el Real Betis ante el Madrid y ustedes ni lo mencionaron? Y sí se gastaron 10 minutos hablando del arquero Montero. Cada vez que juega Millonarios, ustedes dedican para hablar el partido de principio a fin. Y dice doña María Chavarriaga, hincha de todos menos de Millonarios. Excluyo a David González y a Falcao. Tiene su corazoncito. Ahora, lo que pasa es que doña María, ¿de qué habla el mundo hoy?
¿De la Champions?
No.
Ah,
a nivel general, de Trump, de Putin, de Zelensky, que está de moda por la rabieta en la Casa Blanca. En fin, son cosas que uno tiene que mirar. Trataremos de hablar de todos de la mejor manera posible. Y cuando se destacan, por supuesto que los mencionamos a veces por cosas buenas, otra cosa.
Por ejemplo, Diego Vázquez le contesta acá y le dice... Tranquilo, que desde Canadá se aplicaron también el 25%. Let's go, Canadá.
Sí, pero ¿cuánto exporta Canadá y cuánto exporta Estados Unidos a Canadá la gente gringa? Ahí el tema es complicado. Bueno, la FA reveló lo que le dijo Slot al árbitro en el partido frente al Everton cuando le empataron al final y por el cual fue expulsado. Le metieron 2 fechas... Y buen billete. ¿Sabe qué le dijo?
¿Qué le dijo?
Si no ganamos la liga, te echaré la culpa a ti. Si no ganamos la liga, echaré la culpa a ti.
¿Y Ocho,
no le dijo nada y lo sancionaron. Allá hay que respetar la autoridad. Aquí también, pero aquí nos ponemos bravos cuando un árbitro expulsa a alguien. Por ejemplo, a Jorge Luis Pinto lo echaron ayer en el partido frente al Deportivo Cali.
Pero lo que dijo.
Estaba muy bravo Jorge Luis. Yo no sé. Me parece que pudo haber tenido razón en el reclamo, porque fue un partido con faltas y no las pitaban, y algo sucedía, pero fue vehemente, Jorge Luis.
Oiga, a propósito de Inglaterra, don Mauricio Andrés Luna, Aróstegui, que siempre es muy juicioso y nos envía cosas, César, me envió una publicación de España hablando de los derechos de televisión.
Uy, vamos a hablar
para
de ese tema
más
ahora.
Más adelante me saque un ratico. Lo hacemos cortico y fácil de entender, pero si quieren la polémica lo tocamos más a fondo.
Lo tocamos a fondo porque es muy interesante y porque es un modelo para mirar qué se puede hacer en Colombia, donde la repartición de los dineros de televisión es totalmente
injusto. De entrada les digo, el modelo colombiano, si lo comparamos con lo que están haciendo en Europa, de verdad, lo de aquí es una...
Es una vergüenza, es un desastre.
Lo más injusto que
lo
puede
que pasa aquí es una
la repartición.
Terrible.
Solo le digo esto. En uno de estos países,
¿sí?,
a los equipos de primera división les dan 26 millones de euros de entrada. 26 millones de... Que sabemos que nosotros no vamos a llegar a esa plata.
Sí.
Pero digo, es la comparación. En ese mismo país, a los de segunda les dan 7 millones y medio. Que igual es buena plata, ¿cierto?
Sí,
pero 26 a 7, la diferencia de un equipo de segunda es abismal para el de equipo de primera. En cambio, aquí hay equipos de segunda
¿Cómo debe ser?
Que ganan lo mismo que los de primera.
Mire, me dice don Marino Velázquez que se nota que eres trumpista. No, por favor, yo ni de un lado ni del otro, ni republicano ni demócrata. Amante del fútbol, ya seguimos. Bueno, hoy tendremos dos partidos. A las 6:30, Llaneros Equidad, cerrando la fecha 7, y a las 8:30, Fortaleza Atlético Nacional. Nacional viene de una derrota, tendrá que recuperar la confianza y el fútbol. Y entre Llaneros y Equidad hay una situación difícil porque los dos equipos están en la parte complicada de la tabla.
Claro,
Equidad es último y Llaneros ocupa el puesto 15. Si Nacional gana, se pone con
13 puntos.
Pasa
a ser tercero.
Y un partido menos,
claro,
quedarían 6.
Claro, porque Nacional debe el partido frente al Tolima.
Correcto. Y si Fortaleza gana, igualaría al Atlético Nacional con 10 puntos.
Que a ver, la tabla hay que leerla completa. La tabla hay que leerla no solamente en posición, sino también con partidos jugados. Por ejemplo, Medellín es líder, 17 puntos, tiene todos sus partidos, más 9 en la diferencia de gol. América es segundo con 14 puntos y más 9 en la diferencia de gol. Su siguiente rival es Nacional. Va a estar lindo ese partido el domingo.
Sí, partidazo.
Nacional América. De ganar... Llegaría a 17
América
puntos.
No ha perdido. Es uno de los dos invictos junto al Medellín.
Sí, claro. Y América está segundo con un partido menos. De sumarle esos 3 puntos, pues tendría los mismos puntos del Independiente Medellín. Millonarios, 13 puntos, ya jugó todo. Cali, 12 puntos, ya jugó todo. Once Caldas, 12 puntos, ya jugó todo. Nacional, 10 puntos y 5 partidos.
Le faltan 2.
Hoy llega el sexto y
además,
le faltaría frente a Tolima.
Además, pasó mucho tiempo y no juega Nacional. Y es clave que juegue Nacional.
Junior,
que tenga regularidad y presencia en las fechas.
Junior séptimo, 10 puntos. ¿Usted sabe cuál es el siguiente rival?
¿El del Junior?
Millonarios. Bueno, él tiene la semana al América por Copa Sudamericana y tiene a Millonarios el domingo.
Se lesionó Elivelton Palacios, bíceps femoral, por lo menos 2 semanas de incapacidad.
El octavo, pese a la derrota, sigue siendo el Deportivo Pasto con 10 puntos y todos sus partidos jugados.
Es buena la campaña
es
del Pasto.
Santa Fe es noveno, 9 puntos, pero tiene un partido menos. Tolima, 9 puntos, un partido menos. Alianza, un partido menos, 9 puntos. Mire que lo de Alianza no ha sido malo tampoco.
No, y es un equipo que tiene oficio para jugar con la pelota. Le falta un poquito de gol, pero es un equipo que puede complicar a cualquiera. Bueno, le ganó al Atlético Nacional y le ganó al Once Caldas.
Viendo aquí, y empató con el Medellín la primera fecha.
Sí.
Viendo aquí la tabla de posiciones, Bucaramanga penúltimo. ¿Al fin qué pasó con Florentín?
No, esta mañana estaban diciendo que el tema no era el arreglo económico.
Entonces.
Pero no entiendo cuál sea el
cuál
tema.
Es el lío.
Vamos a preguntarle. Voy a preguntar a Jotas a ver qué dice de las últimas de Florentín, porque estaba tomada la decisión.
Me parece que leí a Jotas hablar de una entrevista que dio el director deportivo, en la cual dijo que era mentira que el técnico iba a salir y que eso fue rumor de prensa. Pero el mismo Jotas le da a entender ahí que no es ninguna mentira, que no era rumor de prensa y que sí estaba fuera
Sí, que la decisión había sido tomada.
Florentín, le iba a decir Florentino, Florentín.
Mire, Giovanni Zúñiga desde Oklahoma. Freyman Loreo desde El Bagre, en Antioquia. Enrique Fernández desde Barranquilla. Johnny Salamanca desde el barrio Restrepo de Bogotá. Fernando Bayuelo desde Repelón, en el departamento del Atlántico. Juan Feria dice, ¿qué va a dedicar Montero cuando salga lo de la regla de los 8 segundos? Siendo este arquero el más tomador de pelo y mamador de gallo. Se lesiona cada 5 minutos. A mí esa regla, la verdad... Es que no me gustó.
¿Pero por qué no?
Esa regla deberían ser 6 segundos, como estaba.
No, venga.
Y 6 segundos y tiro de esquina. No, libre indirecto.
Bueno, listo. Usted está peleando los segundos, perfecto.
Los segundos.
Porque hay mucha gente confundida.
A mí sí me parece que al arquero hay que apurarlo.
Hay mucha gente confundida diciendo que cómo así que cambió de 6 a 8, entonces le dieron más tiempo al arquero. Sí, le dieron 2 segundos más
error,
al arquero.
Error, para mí error.
Lo que pasa es que antes eran 6 segundos y ya.
No, y tiro libre indirecto.
Sí, pero... Ahora es 8 segundos.
¿Pero dónde se cobraba el tiro libre indirecto?
8 segundos.
Se cobraba ahí encima, donde estaba el arquero.
Yo no sé si era así indirecto, ¿sí?
Pues así entiendo que era.
8 segundos por reloj y si no va a tiro de esquina. A mí me pasó.
Ah, no, era amarilla. No era tiro libre indirecto, era amarilla.
Pues yo no sé, eso nunca lo cumplieron.
Era amarilla, pero 8 segundos es demasiado.
Esta la tienen que hacer cumplir.
Ahora, al arquero, hay que acelerarlo. A Montero y a Aguirre y a los que queman tiempo... Que son todos, unos más que otros. Falcioni era el campeón del mundo. Oiga, le tengo un juego.
Bueno, y me deja ahorita tiempecito para lo de los derechos.
Y seguimos con lo de los derechos.
Alves.
Le tengo un juego. ¿Cuál es el mejor arquero hasta ahora en la tercera parte de
Mele.
La Liga Betplay?
Mele,
no hay discusión.
Ese es fácil, Mele.
El mejor defensa.
Ayer apareció, usted que estaba pidiendo a Guerre, ¿se acuerda? Ay, no he visto a Guerre, no sé. ¿Lo vio ayer o no?
Sí, lo vi, pero tampoco fue que tuviera muchas intervenciones.
Tres mano a manos.
Dos.
No, dos mano a mano. Si hay un centro desde la izquierda en el primer tiempo que pasa al defensor y donde esa pelota pase le llega a dos jugadores que venían del pasto.
Está bien,
y metió la pierna izquierda.
No, es buen arquero.
Lo
no
agarré, ayer fue muy
pero
bueno.
Pero lo que pasa, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Medellín tiene muy buena defensa y se defiende con 5 cuando se defiende. Como ayer en el segundo tiempo porque llegó una vececita por ahí. Y cuando se defiende, pues Aguirre tiene menos trabajo.
Pero ayer cuando le llegaron apareció Aguirre.
Apareció. Mejor defensa.
El mejor defensa.
Yo tengo dos candidatos.
A ver, démelo, si yo le digo.
Y usted me lo resuelve. Mm. O Chaverra o Londoño.
Londoño.
¿Sabe por qué Londoño?
No, lo de
Porque
Londoño.
Es que Londoño tapó el roto que tenía Independiente Medellín con las lesiones. Y lo tapó con creces. Lo tapó siendo un jugador muy importante.
No, y lo de Londoño,
¿más que Chaverra, que es el de los goles?
Sí, porque además los goles de Chaverra, sin quitarle mérito a Chaverra, porque son muy importantes los goles de penal, los haces de penal.
Sí, pero.
Pero Londoño. Goles. No, entre los dos, Londoño siendo los dos, estando los dos en muy buen momento, siendo muy importantes para el Medellín. Además, Londoño le sumo yo la historia de un jugador que no quería ver nadie en el Independiente Medellín y que ahora en cada partido lo aplauden. ¿Cómo cambió la historia, Londoño?
Sí.
En Medellín no lo querían.
Sí, porque lo querían sacar.
Lo querían
lo
fuera.
Lo vapuleaban realmente, pero...
Listo, Londoño.
Y yo creo que ahí tiene muchísimo que ver Alejandro Restrepo. Ahí es donde los técnicos empiezan a mostrar su categoría y su importancia dentro del equipo. Cuando hacen mejores los jugadores de fútbol, cuando los potencian en sus condiciones individuales y colectivas. Mejor mediocampista.
¿De marca o de generación?
No,
o de
en general. Mejor medio. Le tengo un candidato.
Señor.
André Estupiñán del Cali.
Yo lo tengo más como por fuera. Como
sí,
por,
pero, como pero es que juega en una línea de 5 volantes.
Sí, ¿no? De acuerdo. Pero yo lo tengo más como delantero.
Sí, juega más por fuera, de acuerdo. Lo que pasa es que el volante...
¿No le cabe ahí Juanfer? No.
No. Lleva dos
pero
partiditos.
Pero ha ganado todos los premios.
Lleva un partido ahí, muy bueno. No, pero es que se ganan los premios por ser Juanfer, como Falcao. Se ganan los premios porque los queremos.
No sé, pero busquemos otro candidato. No me convence Estupiñán. No porque no lo esté haciendo bien, sino porque no lo veo volante. A ver, por ejemplo...
Pero yo lo busco en los equipos que están arriba.
No, por ejemplo,
en
empecemos.
Cali.
En el Medellín. En el Medellín puede ser un Alvarado.
No vas a meter todos los
puede
de Medellín.
Puede ser un Moreno. Pero si son los mejores, como cuando Nacional. Yo metía casi todos los de Nacional si eran los mejores.
Nacional lleva pocos partidos.
Empezamos con el líder. En el Medellín pelean Diego Moreno y Alvarado.
Sí.
Listo. En el segundo, que es el América de Cali. Usted no me deja meter a Juanfer. Listo, no metemos a Juanfer. Cavadía.
Pero yo...
No, que lleva 6 partidos, juega bien. Juega muy bien.
Puede ser Cavadía.
Esa es una posibilidad.
Puede ser. Ahora, el Once Caldas está ahí metido en la pelea.
En Millonarios no.
No. No, aunque Pereira cada vez adquiere mejor nivel.
En el Deportivo
Cali. El otro ahí es donde estamos, donde el tema no funciona del todo bien.
En el Deportivo Cali aquí me...
¿Mejía?
Me mandan Gordillo, Mejía, Harlan. ¿Sabe que lo de Harlan me gusta?
Podría ser
Harlan.
Pero no es más que...
Que Cavadía o que Moreno o que quién. No, yo sí me voy con Harlan.
¿Sí? Pues
como para no ponerlo todo rojo, me voy con Harlan.
Bueno, con Harlan. ¿Y el mejor delantero?
El mejor delantero.
Yo sí lo tengo clarísimo. El Chino Sandoval.
Ah, sí.
Es que lo del Chino lo del Chino es notable. Y aunque el América es el que tiene más goles, porque Holgado podría estar peleando
ahí.
Peleando, pero lo del Chino es absolutamente notable.
Listo, el Chino.
Ahora, el mejor jugador de la liga.
El chino.
El chino Sandoval. Estamos de acuerdo. Uy, nos pusimos de acuerdo fácil.
No, pero usted es que esto está rojito hoy. Véalo,
es que lo veo rojo. No, pero uno le tiene que reconocer al Medellín.
Qué bonito.
La campaña y la labor. No metió ninguno del once, que estuvo de líder varios días.
Pero ha bajado. Bueno, mentira, ¿no? Es que no, la última es que fecha fueron suplentes.
Sí, 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 sí. Pero ahora, el jugador del once se llama Michael Barrios en este semestre.
Que está mejor que el otro Barrios.
Sí, sí, Michael Barrios.
Yo le dije a Steven desde un comienzo, Cristian es muy bueno, pero a mí me parece
mejor. Y hay mejor uno Michael. Muy bueno, que es Cuesta, el lateral derecho. Está jugando muy bien.
A mí me parece, siempre me ha parecido mejor Michael que Cristian. Sí. Lo que pasa es que Michael se fue para los Estados Unidos y aquí pues no es que sigamos mucho la Liga.
Oiga, de
los Estados
y a propósito Unidos. Del San Lorenzo, antes de que vamos con su tema, a propósito del Medellín, San Lorenzo le ganó 3-2 a Racing, tuvo algunas ausencias, en un partido dramático, en el tiempo de descuento, apareció Jaime Peralta, que fue goleador del Cúcuta, que se lo llevó el Medellín, del Medellín salió por temas de indisciplina, lo vendieron a Argentina, lo fue
no,
llevando...
No, pero Medellín y que lo vendió, Medellín le dijo, váyase hermano, tome,
sí,
váyase,
porque el hombre es demasiado indisciplinado. ¿Y sabe qué dijo Russo al final?
Sí vi la respuesta,
hay
pero
que
no
pegarle un coscorrón y después abrazarlo.
Ah, bueno, no, yo encontré otra respuesta, yo encontré que dijo, ya me tocó estar con colombianos, conozco su mentalidad y cómo llevarlos.
Dice que hay que llevarlo poco a poco.
Profe, pero no todos somos así, ¿o sí?
No, pero él nos conoce.
No, total.
Yo hablo frecuentemente con Russo, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Sí.
Un abrazo al profe.
Y me cuenta cosas.
Bueno, mire. Hoy en España sacaron un muy, muy, muy buen, ¿qué es eso? Un
informe
sobre los derechos deportivos en Europa. Hablan ellos de un periodo de estancamiento, se frenaron, ¿no? Un tema de televisión en el mundo entero, pero con todo y eso los números son impresionantes. Empiezo con España, donde desde 2015 comenzaron a hacer una comercialización conjunta, todos unidos, más allá de que el Barça y el Madrid no querían hacerla. No les voy a llenar de cifras, César, porque eso nos enreda, pero les quiero hablar
de... No, pero hay que mencionar algunas cifras porque es que son impresionantes.
Les quiero hablar de cómo reparten el dinero. En ingresos netos, la última temporada, la Liga Española recibió 1.498 millones de euros. A eso...
Repita la cifra.
1.498 millones de euros netos.
Eso es mucho billete.
Eso ya es plata después de producción, después de comercialización. A eso hay que restarle dos cosas. 8.2% por préstamo a los equipos, un préstamo de 50 años, menos a tres, al Real Madrid, al Barcelona y al Bilbao.
Esos tres no son sociedades anónimas.
Exacto.
Son sociedades sin ánimo de lucro. Y ese préstamo entiendo que fue cuando la pandemia.
Bueno. Hay otro ítem que me encantó, se llama fútbol no profesional y estuve leyendo y es un 8.5% donde de esa plata va dinero a otras ligas menores, va a otros deportes, va a otras situaciones deportivas importantes en España. Entonces librecitos les quedan 1.351 millones de euros en España, César.
1.300, impresionante.
Mire cómo lo reparten, 50% de ese 1.351 a los 20 equipos por partes iguales.
Que eso es una constante en la mayoría de las ligas. 50% para todos por partes iguales.
25% méritos deportivos y 25% implantación social. Ya les explico qué es implantación social.
Y méritos deportivos es posición en la tabla.
Méritos deportivos de la siguiente manera. De ese 25%, el 35% del 100% del 25, ¿me hice entender?
Sí.
Saque el 25%, digamos que son 100 pesos, de esos 100 pesos saque el 35%, lo reparten de la siguiente manera, 17% para el campeón, 15% al subcampeón, 13% al tercero, 11% al cuarto, 9% al quinto, 7% al sexto, al séptimo le dan el 5%, al octavo el 3.5% y así van reduciendo de 0.5 a 0.5 y hasta el último recibe plata, 0.25%. ¿Ya? Pero hay, César, hay una intención de ser campeón, de ser segundo, de ser tercero, porque ganan más plata.
Y es por méritos. No puede ganar lo mismo, y volvemos a la historia de siempre, Nacional, Millonarios, Medellín, Junior, que están... en la parte de arriba, que el Quindío.
Pero mire, ese 100% del
25%... Por eso la pancarta, por la que multaron al equipo cafetero.
Ese 100% del 25% de mérito deportivo, ¿cierto? El 35% va a la temporada. Ya, esta temporada, entonces usted quedó primero, se llevó el 17, usted quedó segundo, se llevó tanto y tal. Hay un 65% que queda todavía restante.
Sí.
Eso lo premian o se lo dan a la regularidad. Según sus últimas 5 temporadas, usted tiene un
promedio.
Porcentaje. Un promedio.
Como entonces, el descenso, promedio.
Entonces, esa, sí, pero esto es para darte plata. Bueno, este no es para, bien. Esto no es para alcahuetearte,
para salvarte,
no hacer nada.
Que bajes.
Entonces, a un equipo que, digamos, no puede ser campeón en España o le quede muy difícil, como el Sevilla, ¿cierto? Que es el generalmente cuarto, tercero, cuarto, quinto.
Pero de ahí no pasa.
Pero el Sevilla está diciendo, oiga, siempre estoy cuarto, tercero, cuarto, quinto. Recibe, por su regularidad, un buen dinero.
Vale la pena porque eso valora la constancia en la inversión, pero mire, en mantener un buen equipo.
Pero les están dando plata por mérito deportivo, no como acá. Mérito deportivo, ganaste, tienes, segundo tienes. Y la implantación social, César, que es el otro 25%.
Es una palabra, una frase un poco rara, ¿no?
Sí, pero así la leí en España.
Implantación social.
Son 3 variables. Sí. La primera, taquillas. Sí. A los equipos que más taquillas venden, más boletería venden, le dan más plata. Segunda, rating.
Sí, eso de implantación social no tiene nada, pero son esas 3.
Rating. Cosas. Ah, que Real Madrid y Barça son los que más ven, pues reciben más dinero.
Pero claro.
Y tercero, acciones para llamar el rating. Si el Real Madrid se inventa, no sé, me voy a decir cualquier cosa, un concierto previo y eso hizo que la televisión se viera más y le llegara más plata, tome ahí su bono.
¿Sabe qué hacen los equipos en España? Promociones. Promocionan con otra serie de cosas dentro del club para que la gente vaya a los estadios.
¿Alcanzo cortico las otras dos o después de
la
pausa?
No, después de la pausa.
Porque lo de Inglaterra es una recontralocura.
Después de la pausa para dividir lo de España con Inglaterra y con Alemania, ¿no? Que es el otro país que usted va a analizar. Me dice don Gilberto Arenas, a Daniel Londoño lo estaba enterrando el hoy técnico del Cali, Alfredo Arias. ¿Eso es cierto?
Pues es que eso parecería ser deliberado. Lo que pasa es que con Arias sí le terminó de ir muy mal y después Arias ya lo borró.
Lo que pasa es que cuando un jugador no rinde y uno puede rendir hoy y mañana ser figura, pues no se puede poner, ¿o sí?
Sí, lo que pasa es que este lo recuperó. Este se peleó, o sea,
lo recuperó.
Contra todo y contra todos dijo déjemelo, déjemelo y lo pongo.
Los técnicos que recuperan jugadores. Ya seguimos. Bueno, antes de que nos cuente don Juan Felipe el tema de los derechos, de la repartición en Inglaterra y en Alemania, Jotas Mantilla me dicen que la directiva de Puertas para Adentro está tratando de arreglar la salida de Florentín, pero no lo ha podido hacer porque no se han podido poner de acuerdo. De Puertas para Afuera dicen que no pasa nada. Hoy Florentín dirigió la práctica. Que ya hablaron con el agente de Leonel, que hay un acercamiento importante, Leonel Álvarez, para que sea técnico del Bucaramanga, y que preguntaron por Gamero.
Bueno.
Pero lo de Gamero sí lo veo bastante distante en torno al Bucaramanga.
En 2015, España cambió su modelo de venta de derechos de transmisión, César, y empezó a hacer algo conjunto. 2015, hace nada.
Hace 9 años.
Inglaterra lo empezó hace mucho más, 1992.
En 1992 fue cuando se fundó la Liga Premier.
Exacto, la English Premier League. ¿Sabe cuánto ha incrementado el valor desde su primera venta en 1992 a hoy en porcentaje?
1.500%.
3.500%.
Me quedé cortico.
3.500%. Pero dice en el artículo que es el reparto más equitativo de todas las grandes ligas en el mundo. Porque el campeón de una English Premier League no puede ganar más de 1.5 veces de lo que gane el que quede último y descienda. Es súper equitativo.
Pero me parece que, bueno, en Inglaterra, donde los equipos, digamos, que tienen un nivel tan parejo, puede funcionar. Pero aquí la diferencia entre lo que invierte Nacional, que es el que más invierte, y lo que invierte el Boyacá Chicó, no es 1.5.
Y muy válido lo que usted dice. Esto lo estoy diciendo y lo estoy leyendo y se los estoy contando, no para que acá hagamos exactamente lo mismo.
No, pero si uno tiene que aprender de ellos.
Pero por lo menos para entender que aquí estamos mal ganando todos exactamente lo mismo y repartiendo. Estamos liquidados. Bueno, por ejemplo, el Sheffield United, que fue el último de la última. El Sheffield, perdón, United, que fue el último de la temporada.
El equipo.
El colero.
El equipo más antiguo del mundo en Inglaterra.
Ganó 132.3 millones.
Y es el colero. Ganó más de lo que ganaron muchos primeros en otros países.
Claro, el primero en Alemania ganó 91 millones, el primero en Italia ganó 90 millones, el cuarto en España ganó 72 millones, que fue el Sevilla, Solamente le ganó el primero de Francia, que fue el PSG, que ganó 165 millones.
Y porque además tiene una capacidad de inversión demasiado grande de los cataríes.
Pero mire la bolsa y cómo lo reparte. La bolsa de España era de 1.498, ¿cierto? Que después con los descuentos quedaba en 1.351. La bolsa en Inglaterra es de 3.421 millones. Casi lo triplica.
No, pero es que la bolsa de Inglaterra es descomunal.
El 50% para todos. 25% méritos deportivos. Y 25%... cantidad de partidos que les pasan por televisión. Porque allá hay dos cosas que yo no sabía, César. No sé si usted lo conocía. La primera, no todos los partidos se pasan. ¿Para qué? Para alimentar,
no sabía eso.
Para alimentar que la gente vaya a los estadios. No todos los partidos los pasan, pasan
eso
algunos.
Es un poco contradictorio, ¿no?
¿Está ahí?
Es un poco contradictorio porque lo que buscan las ligas es que vaya mucha gente a fútbol, pero hay que pasar los partidos para hacer afición.
Sí, está bien, pero fíjese que ellos se dan el lujo de hacer eso.
Sí.
Entonces, por ejemplo, entiendo que la temporada pasada al que más le transmitieron fue al Arsenal, segundo el City. Entonces, por ende, reciben más dinero. Pero además hay una hora valle, son tres horas, entre las 2:30 me parece y 5:30, donde no se pasa fútbol por televisión en ningún lado. ¿Para qué, César? Para que la gente vaya a los estadios a ver la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta división.
Mire que aquí nos quejamos porque por la tarde no hay fútbol en Colombia y a veces pasan las horas, como la vez pasada que hubo un bache entre las 3 y las 5. Y en Inglaterra esa hora valle para proteger el fútbol de los jóvenes es el domingo por la tarde.
Extraordinario. Pero le dije entonces, reparten 50% para todos, 25 méritos deportivos y 25 cantidad de partidos de televisión. Y en Alemania, que también me llamó la atención cómo lo hacen, el reparto es 50% para entre todos.
Que esa es la constante.
Que es la constante, sí, en las 3 y en las 5, porque también hablaban de Italia y Francia, son 50%. Con este detalle, César, los de primera división se llevaron la temporada pasada cada uno por reparto, 26 millones. Y los de segunda, 7 millones 400.
Lo que pasa es que la segunda ya es fuerte.
Claro, César, pero la diferencia entre primera y segunda hace que un equipo diga que está en segunda y diga vamos para primera porque es que allá nos vamos a ganar 26 y aquí 7. Es que en cambio aquí hay unos que están en segunda y dicen pues quedémonos acá.
Claro, y eso que aquí la diferencia sí es mucho mayor. Allá la segunda es fuerte, tiene una base estructural importante, pero aquí la plata de televisión va el 90% para la primera y el 10% para la B.
50% entonces entre todos, 43%, me llamó mucho la atención que fuera 43%, clasificación de las últimas 5 temporadas, premian la regularidad. Y escuche esto, 4%, César, para el talento joven. Hacen una tabla, miran los equipos, usted cuántos hizo debutar, cuántos jugadores menores de 23 años tienen, sacan el promedio y a los que más salgan debutar y más jugadores menores de 23 pongan, les dan un dinero extra en este 4%. Y el otro 3% lo llaman interés mediático y comercial, que no es otra cosa distinta a venta de boletas, rating y seguramente mercadeo.
Camilo Jaramillo dice y pregunta, ¿por eso no sería bueno un cambio de operador del fútbol local o es un tema de la Dimayor? Ese esquema de estadística tiene todo el sentido, pero aquí no tiene nada que ver el operador.
No, no, no. Aquí puede llegar Win, un operador
no tiene
de estos.
Y nada que ver con la repartición de los dineros de televisión. Win le entrega la participación a la Dimayor y ellos son los que lo reparten por un tema de asamblea. Bueno, mire, pillaron a Grealish. ¿Se acuerda la celebración de Grealish con el título de Champions?
Sí, la mega fiesta.
La mega fiesta de 3 días. Bueno, lo pillaron saliendo borracho, piado completamente, en Newcastle. El domingo había jugado el City contra el Plymouth y avanzó en la FA Cup y el tipo se emborrachó, estaba libre. ¿Usted castigaría una acción de esas o no? Era día libre de Grealish.
Yo sí creo que el deportista pues tiene todo el derecho a tomarse sus tragos, a divertirse, pero no a salir en condiciones así de, como dice usted, piado. Y eso,
sí, ¿no? Sí, no puede dar papaya. Es que el hombre se tambaleaba terriblemente.
No, pero César, es que porque, a ver, es día libre sí, pero a los dos o al otro día usted tiene que entrenar y su cuerpo...
Sí, claro.
Yo sí creo que no.
Bueno, y hay un grupo que se llama Grupo 1958. Yo podría ser parte de ese grupo.
¿1958?
Sí. Bueno, es uno de los principales en lo que tiene que ver a la hinchada del Manchester United. Y los aficionados van a ir vestidos de negro al próximo partido contra el Arsenal como protesta por la situación actual que vive el club. Esa es una manera que me parece que es correcta en cuanto a la forma de protestar. sí. van de negro y van a todo generar una protesta porque lo del Manchester United y lo de Amorín realmente no ha podido funcionar.
Esta semana no. La otra, yo creo que a finales podremos ya tener luces, si no es que sale la convocatoria de Selección Colombia. Me contó esta mañana Sheila García que hay 3 jugadores bloqueados de Atlético Nacional. David Ospina, como era de esperarse. Mateus Uribe, más allá de que... Oiga, Mateus perdió el puesto. Vamos a ver hoy, pero Mateus en las últimas dos
partidas. Mateus perdió el puesto en Atlético Nacional.
Por lo menos titular.
Y de pronto va a la selección porque es un jugador del registro, de la estructura, de la convocatoria, pero no está cerquita de ser titular.
Y para que salte en una pierna, en un pie, don Steven Arce, Marino Inestrosa.
Pero a mí me parece bien que vayan acercando a Marino
Inestrosa. Lo único que le pido al profesor Lorenzo y al profesor Amaranto Perea es no pongan en la misma... Si es que son cuartos dobles.
No, ya no.
Ah, bueno.
Ah, no, mentiras.
Es que no, de pronto van de viaje y les toca doble. No junten a Marino...
Con Durán.
No lo junten.
Durán va a estar de vacaciones en el primer partido de Brasil.
Sí, pero va. Tiene que estar en concentración.
Va. Bueno, mire, usted vio lo que le pasó a Paulo Fonseca, el técnico de Lyon con el árbitro del partido frente al Brest.
¿Qué?
Que ganaron 2-1. El técnico, el señor Paulo Fonseca, lo encaró amenazándolo cabeza a cabeza. Le puso la cara así como los boxeadores cuando se presentan en el pesaje.
Sí.
Así casi que nariz contra nariz. Y se podrá llevar, por supuesto, se ganó la roja, se podrá llevar una sanción de 7 meses de acuerdo al Código de Disciplina y Castigo del fútbol francés. 7 meses. La autoridad hay que respetarla. Allá y aquí. Y aquí
totalmente,
se respeta poco.
Totalmente.
Se respeta
bueno,
poco.
Bueno, dice ya aquí 11 inicial del Atlético de Madrid. ¿Le repito el del Real Madrid y leo el del Atlético?
Sí, perfecto.
Courtois, Valverde, Asensio, Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Brahim, Rodrigo, Mbappé y Vinicius Junior. Lo dije más rápido porque ya lo habíamos dado. El de el Atlético de Madrid. Oblak, me encanta ese arquero.
De los mejores del mundo.
Josema Jiménez, Llorente,
uruguayo.
Llorente, Lenglet, Javi Galán, Rodrigo de Paul, Barrios, Lino, Giuliano, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Es que es muy buen equipo.
Es muy buen equipo y tiene una cosa que para el Cholo es exigencia primordial y es la capacidad de sacrificio. ¿Usted cree que siendo el partido en el Bernabéu, el equipo del Cholo va a arrancar metido atrás?
No.
Yo tampoco creo que se va a meter atrás. Yo creo que va a intentar, va a ser muy sólido en defensa y yo lo veo jugando con doble línea de 4, vamos a ver, pero no se va a meter atrás porque sabe que la debilidad del Real Madrid está en la parte de atrás. Le hacen goles y yo creo que ese es un tema que tendría que aprovechar el Atlético de Madrid como lo hizo frente al Barcelona recientemente, en un 4-4 que quedará para la historia, donde se cometieron demasiados errores, pero donde los dos equipos fueron realmente efectivos.
Dejé en mi cuenta de X, @JFKDavidCésar, el RT, a quien nos pasó Mauricio Luna, de dónde saqué todo esto que les leí sobre los derechos de televisión, porque sí, vale la pena que la gente también lo entienda. Mauricio Andrés Luna.
Muy bien. Y los goleadores brasileños en la historia del Real Madrid. El primero, Ronaldo.
Nazario, sí.
104 goles. El segundo, Vinicius, que por ahí dicen que no hace goles. 102 goles.
¿Quién dice eso?
Lo tiene de un cachito. ¿Steven Arce no es de los que dice eso?
No, Steven.
El tercero, Roberto Carlos, marcador de punta. 69 goles. Y el cuarto, Rodrigo, que es un crack, jugadorazo, subestimado. No lo tienen en cuenta, pero es un super crack con 67 goles. Se nos acabó el tiempo. Mañana tendremos transmisión de Champions y hoy estaremos pendientes en el bar de Real Madrid ante Atlético de Madrid. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.